Las poblaciones de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios menguaron un 60% entre 1970 y 2014 por la presión del hombre, según anunció el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en un informe publicado este martes. Enrique Segovia, buenos días.
Hola, buenos días.
Enrique, usted es el director de conservación de WWF. Según ustedes, es la presión humana la causante del declive de estas poblaciones. ¿En cuáles regiones es más grave la situación?
El informe Planeta Vivo que acabamos de lanzar hoy hace un repaso de cómo está la situación de los ecosistemas del planeta, hace un repaso de cómo está la biodiversidad en realidad, y lo que hace es medir la tendencia de las poblaciones de las especies de vertebrados, es decir, cómo han aumentado o han disminuido las especies de vertebrados. El índice global de todo el planeta demuestra que en los últimos 40 años hemos perdido un 60% de individuos en nuestras poblaciones. Quiere decir que de media tenemos un 60% menos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en nuestro planeta. Hay poblaciones que han crecido, como por ejemplo el lince ibérico, tenemos una población que ha crecido, y hay otras que han decrecido, como por ejemplo las jirafas o los leones o los rinocerontes. En cuanto a la distribución por regiones, hay que decir que este índice mide esta disminución de poblaciones desde 1970, y las regiones que más han perdido poblaciones son las regiones tropicales, y concretamente América Latina pues es de las que más ha perdido poblaciones de vertebrados, ¿no? Estamos hablando de casi una disminución de más del 80%. En general hablamos de que es la región neotropical, que es el término que utilizan los científicos y que coge toda Centro y Sudamérica. No hace una distinción entre unos países u otros, coge toda la región, y lo que indica nuestro índice es que las poblaciones de vertebrados han disminuido en un 80-85%. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Este índice se toma desde 1970. Desde 1970, otras regiones del planeta, como la Paleártica, que sería toda Europa, y Rusia, son regiones que ya han sufrido la gran transformación de la agricultura. Por eso los índices disminuyen menos, porque parten de una base en el que ya había un impacto fuerte del ser humano desde hace siglos en la agricultura. Mientras que, concretamente en el caso de América Latina, pues un crecimiento grande de la agricultura, sobre todo en la zona más tropical, Amazonía, etcétera, se produce a partir de 1970, ¿no? Entonces el impacto ahí es mucho mayor.
Hoy, coincidiendo con el informe de WWF, se tuvo una información bastante inquietante, y es que China anunció que reanudará de manera limitada, según ellos, el comercio de productos a base de tigre y de rinoceronte, porque argumentan son importantes en la medicina tradicional china. ¿Cuál es la reacción de WWF?
Bueno, esta reacción es tremendamente negativa. Las poblaciones de tigre y de rino están absolutamente exhaustas. China anunció hace un año que frenaba este comercio, y francamente el ejemplo de que es la medicina tradicional china la que tiene que seguir consumiendo esta serie de productos va a llevar a la extinción absoluta a estas especies. Entonces, no solamente vamos a terminar con estas especies, sino que vamos a terminar también con esta medicina tradicional china. Entonces, consideremos que China debe replantearse claramente esta posición, que desde luego no manda un mensaje positivo. Y no manda un mensaje positivo a menos de un mes de que empiece la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad Biológica, que es este año en Egipto, y que en 2020 va a ser precisamente en Beijing, en China, y que China quiere liderar para conseguir que haya un nuevo pacto entre el hombre y la naturaleza, que es una de las cosas que estamos pidiendo en el WWF con nuestro informe Planeta Vivo, ¿no? Y es precisamente China quien tiene que liderar. Desde luego es una muy mala noticia.
Enrique, volvamos de nuevo al otro lado del Atlántico, en donde el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que retiraría a su país del Acuerdo de París, aunque luego se desdijo, ¿no? Pero señalemos que ni Francia, que fue la protagonista principal del acuerdo en 2015, ha cumplido realmente con los compromisos, y ustedes proponen un acuerdo de París para salvar las especies. Si no se ha cumplido con el acuerdo sobre el clima, ¿qué garantiza el éxito del acuerdo que propone WWF?
Lo que garantiza o no los acuerdos, evidentemente, son los compromisos de los países, los acuerdos globales y la urgencia. Yo creo que estos acuerdos no son fáciles de implementar, o lo que para nosotros consideramos que es importante es un avance en esa situación. El año 2020 es el año clave. Es un año clave en el que hay que revisar los acuerdos de país, lo que se ha conseguido, lo que no se ha conseguido y la ambición mayor que hay que tener. Hace poco ha salido el panel intergubernamental de cambio climático diciendo que si queremos no sobrepasar el incremento de 1,5 grados a la temperatura media del planeta, debemos de incrementar sustancialmente la ambición en la lucha contra el cambio climático y frenarla ya las emisiones de CO2. Entonces, ahí tenemos un elemento. En 2020 se revisan los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y se marca uno nuevo en el que nosotros pedimos que haya un nuevo acuerdo, un nuevo pacto que garantice de 2020 a 2050 que revertimos la pérdida de biodiversidad y recuperamos la naturaleza de nuestro planeta. Y además, en 2020 se revisan también cómo va el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que todos los países firmaron en 2015, 3 meses antes del Acuerdo de París. Entonces, es un año clave en el que se tiene que volver a demostrar el grado de involucración que tienen los países y la capacidad que tienen ciudadanos, empresas y gobiernos de avanzar en la línea de sostenibilidad. Que los gobiernos actuales estén dando señales de flojera no es una buena noticia, pero se pueden quedar algunos de ellos solos, porque la comunidad científica, la comunidad empresarial está avanzando a una velocidad muy rápida en los acuerdos de París. Están diciendo que no se está consiguiendo estas cosas y estamos viendo anuncios constantes de empresas que están desinvirtiendo en combustibles fósiles. Ayer se presentó uno de los mayores parques eólicos marinos, o el mayor parque eólico marino que se ha construido en el mar Báltico. Entonces, tenemos unos gobiernos, unos líderes que están diciendo unas cosas y una sociedad que está avanzando por otro camino. Yo creo que 2020 es el año clave para revertir de verdad esta tendencia. Y si no lo hacemos, nos tendremos que atener a las consecuencias. Y las consecuencias ya las sabemos. Estamos llevando el planeta a una situación de límite absoluto y son imprevisibles las consecuencias que vamos a tener, ¿no?
Para terminar esta conversación, Enrique, los informes de ustedes son cada vez más preocupantes, la verdad. ¿No existe un freno posible a esta tendencia?
Sí. Claro que sí, que es lo que queremos hacer en este nuevo acuerdo. El freno, la naturaleza nos ha demostrado muchas cosas. Nos ha demostrado que tiene una capacidad de regenerarse muy rápidamente. Pero para eso tenemos que frenar, tenemos que parar el impacto que estamos produciendo en ella, la amenaza, ¿no? Entonces, en el momento en que dejemos de emitir CO2 a la atmósfera, en el momento en que empecemos a cambiar claramente nuestra forma de alimentarnos, también va a cambiar. Tenemos que frenar la deforestación, tenemos que frenar el consumo de carne. O sea, ya sabemos perfectamente las cosas que tenemos que hacer. Y el cambio es complicado porque somos muchos millones de personas, pero se puede hacer y hay tiempo. Lo que pasa es que cada vez hay menos tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos una década para frenar el deterioro y a partir de ahí empezar a recuperar todo esto. Y la década es la década del 20 al 30. Hay que frenar emisiones, frenar degradación ambiental, frenar los impactos en los ríos, frenar la sobrepesca, frenar un montón de elementos que son los que nos están llevando a esta situación. Y ya lo sabemos, va a depender de nuestra voluntad.
Gracias, Enrique Segovia, director de conservación de WWF, por estas precisiones para Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.